Esta es una entrevista con Rodolfo López en mayo 22, 2006, en Blythe, California. Esta entrevista es parte del Bracero Oral History Project.
¿Qué tiene? Bueno, para empezar, si me puede decir dónde y cuándo nació usted.
Okay. Yo me llamo Rodolfo López. Uh-huh. Nací en Angamacutiro, Michoacán, el 17 de noviembre de 1937.
Entonces hábleme de su familia y del lugar donde nació, con quién vivía, cómo era el lugar donde nació en México.
Bueno, nací en Angamacutiro, es un pueblo chico. Fui a la escuela cuando tenía unos 7 años y pues ahí conviví con todos los compañeros vecinos ahí del pueblo. Después duré 5 años en la escuela y después nos puse a ayudarle a mi papá a trabajar, a sembrar las labores, las milpas les decimos allá. Y luego pues la vida cotidiana que se pasa uno.
¿Cuánto tiempo estuve en la escuela?
5 años, y de ahí ya me puse a ayudarle a mi papá a trabajar.
¿Entonces trabajaba al mismo tiempo que iba a la escuela?
Cuando estaba en la escuela, nomás sábado y domingo le ayudaba a mi papá a trabajar.
Ah, bueno. ¿Trabajaba entonces en los campos?
En el campo, pura agricultura, pura, y si no, cuidando vacas también, porque sí. Tenían... en ese tiempo casi toda la gente se mantenía de la agricultura, tenían vacas, tenían chivas, tenían de todo. En la casa no había chivas, pero había vaquitas.
Sí.
Y a mí me tocaba irlas a cuidar todos los días en la mañana y en la tarde las recogía uno para atrás.
Entonces, ¿como que qué edad tenía usted cuando empezó a cuidar?
Como unos 11 años, por ahí, más o menos.
Uh-huh.
De 10 a 13 o 14 años cuidé los animales, y luego después arriaba una yunta para trabajar las milpas, las tierras.
Entonces,
sembraban maíz, garbanzo, frijol, trigo.
¿Tenía hermanos, hermanas?
Sí, tenía 3 hermanos, 4 hermanos, uno mayor que yo, y luego 3 hermanas menores que yo. Y ya de allí, pues yo les ayudaba a trabajar para mantenerlos. Cuando ellos iban a la escuela, yo estaba grande.
Uh-huh.
Yo les ayudaba a mi papá pues para trabajar y los más chicos fueron a la escuela.
Uh-huh.
Cuando me tocó dar el servicio militar, es 1 año lo que dura uno dando el servicio.
Ah, oh, dio servicio para...
Allá todo el tiempo en México.
Ah.
Se acostumbra que cuando tiene uno 18 años,
uh-huh,
se da servicio 1 año.
Uh-huh.
Que le dicen a... para agarrar la cartilla, y si no tiene uno cartilla, no nos dejaban venir. O sea, el gobierno no permite que la gente se venga como nosotros cuando nos venimos de Bracero.
Ajá.
Si no tenía cartilla, no lo dejan venir.
Ajá.
Necesita dar primero su servicio militar.
Ajá.
Y luego ya con que le dan a uno el papel.
Ajá.
Entonces con ese ya lo dejan venir a uno. O sea, es legal, pero si no, no se puede porque no ha dado su servicio obligatorio allá.
¿Y qué tipo de servicio era este?
Es como los soldados, el que los trinean, los ponen a marchar y a darles instrucción militar.
Ah, entonces, ¿a usted quién le dijo que tiene que hacer esto antes de irse?
No, yo no pensaba venirme, nada más que como ya es una ley, una que ya sabíamos. Y luego todos los que tengan 18 años por ley tienen que registrarse para dar el servicio.
Oh.
todos los varones, todos los hombres, los jóvenes. Entonces ya cuando nos que nos dieron la cartilla, los que estábamos allá, se dice marchando, pues, dando el servicio, entonces fue cuando que ya nos dieron la cartilla, había contrataciones en Empalme, Sonora, para los braceros. Y fue cuando ya otros muchachos le dijeron, pues, ¿cómo ves si nos vamos? Y le dije yo a mi papá, y no quería que me viniera. Y al último, siempre, pues, de tanto insistir, me dejó venir. Y nos vinimos a Empalme con una lista, y luego la lista no sirvió, y nos habían cobrado 300 pesos para enlistarnos, y las listas allí en las contrataciones, pues era mucha gente, y pasaban una lista hoy, otra así como dos veces a la semana. Total que, para no hacerla muy larga, a mí la lista de nosotros no sirvió. En otras palabras, nos robaron el dinero. Y la lista no pasó, y de ahí mandamos a dos personas, entre éramos como 100 conocidos de ahí, del pueblo y del municipio, y fueron a otra lista que sí estaba pasando, de otro señor. Entonces, otros 300 pesos, y nos apuntaron en esa lista, y para podernos contratar, esa lista sí pasó, pero duramos 2 meses en Empalme, que ya nos andaba, porque, pues, para comer y sin trabajar,
pues, sí.
Y el dinero se acaba, y ya fue cuando la lista de esa sí sirvió. Entonces ya pasamos, y nos tocó suerte, que ya nos contrataron allí, y ya nos venimos a Mexicali. En Mexicali nos pasaron la línea y nos llevaron al centro.
Pero antes de todo eso, ¿usted cómo se enteró de que existía este programa del bracero?
Bueno, había braceros ya hacía muchos años, desde el, que yo me acuerdo, de 1952 y 53. Hubo contrataciones de braceros en Irapuato, Guanajuato. Y luego después las cambiaron a Ciudad Juárez. Y cuando ya estaba yo, que yo ya tenía la cartilla, las cambiaron a Empalme, Sonora. Y que, pues, muchos se venían y trabajaban aquí, mandaban dinerito, y ya, como allá en ese tiempo no había carreteras, casi no había carros. Solo en las ciudades grandes había carros, pero solo los ricos tenían carros.
Sí.
Pero ahí con nosotros lo que se miraba muy bien era un buen caballo. Porque todo, la comida, el maíz, todo lo transportaban en burros, en caballos. No había, bueno, en el tren, pero del tren a los pueblos en puros burros, porque no había carretera. Había, en tiempo que llueve, había caminos reales, que le decían, pero en tiempo que llueve, pues, no caminaban, porque se quedaban atascados, se quedaban. Entonces
usted se enteró porque
luego, pues, las contrataciones de la que las pusieron en Empalme, y los muchachos que ya habían venido, algunos ya nos platicaban cómo estaba aquí, que habían estado en Indio, unos en San Francisco, San José, otros en Salinas.
Entonces dijo,
y fue
que,
cuando vámonos, pues, a ver qué suerte.
Pero dijo que su papá no quería que se fuera.
No, mi papá no quería, porque ya estábamos trabajando muy bien. Y luego ya... Y apenas tenía suerte, porque desde que me vine yo ya no sí volvía nomás de visita, pero todo el tiempo me la pasé aquí.
¿Pero usted entonces no se casó acá, o tenía familia?
No, tenía mis hermanos allá, mis hermanas, y ya se empezaron a casar, crecieron.
Okay.
Y yo me casé aquí.
Entonces, bueno, pero así con la... Entonces, ahorita me estaba platicando de las contrataciones, ¿verdad? Me lo contrataron y entonces me puede decir así como, después de los 2 meses que estaba esperando en Sonora, ¿cómo fue que se vino antes a los Estados Unidos? ¿Cómo fue el viaje? ¿En qué venían?
Bueno, sí, cuando, cuando nos contratamos en Empalme, ya nos venimos a Benjamín Hill, de Empalme a Benjamín Hill, y de allí venían dos trenes, pero era mucha gente. Nos metieron por en medio de las vías, un tren aquí y otro tren aquí, y la gente, toda la gente andando y en dos líneas, caminando. Esta línea a este tren y esta otra línea a este otro tren. Y ya cuando se llenaba un carro, de ahí paraban y entonces al otro carro y al otro y así. Entonces, a la gente que iba, entonces íbamos puros conocidos. Y un muchacho muy amigo mío iba en esta línea y yo iba en esta, pues nosotros no sabíamos. Y cuando a mí me iban a poner este tren y a él el otro, entonces él se vino conmigo para venirnos juntos. Y mucha gente, entonces de allí ya llegamos a Mexicali. Y ahí
¿con cuánto tiempo estaba en el tren?
En el tren, pues allí nos vinimos en la toda la noche. De Benjamín Hill caminó el tren toda la noche hasta... Llegamos como a las 8 de la mañana a Mexicali.
Estaba cómodo, así.
Sí, ya el tren es así, porque de Empalme a Benjamín Hill nos trajeron en trenes donde cargaban vacas, que no tenían asientos. Se sentaba uno así como decir, en el suelo. Y ya de Benjamín Hill para acá, para Mexicali, ya los trenes ya eran puro pullman, por asientos buenos y todo.
Pero entonces, antes estaba en uno que no.
No, pues de donde nos trajeron a Benjamín Hill, eran puros vagones de donde cargan ganado. Así, en eso nos tocó. Entonces ahí ya subieron unos emigrantes mexicanos a decirnos que veníamos aquí a Estados Unidos, que procuráramos no hacer mal, que si alguien fumaba, no tirar el cigarro al suelo, si se comía alguna cosa, la basura no la tirara al suelo, todo eso. Oh, sí nos dieron muy buenos consejos.
Que ya estos eran los mexicanos,
¿no? Emigrantes mexicanos, pero nos estaban dando instrucciones de cómo... ya llegando aquí, que no fuera uno para que no discriminaran tanto a México, por decir, los mexicanos son muy sucios, muy cochinos, todo tiran al suelo. Eso fue lo que nos explicaron. Y ya de ahí, pues ya nos venimos, llegamos a Mexicali, y ya en Mexicali nos pasaron metieron a unos cuartos y luego con unas máquinas volvearon todo.
¿Era en Mexicali?
En Mexicali, allí para ya para pasar la línea, y luego llegando ya de este lado en Caléxico, allí también nos volvieron a dar otra fumigada.
Dos veces.
Y entonces ya porque pues toda la gente venía toda mugrosa, unos cobraban los baños 2.50 y con un peso comía uno, pues 2.50 para bañarse, pues oiga, pues no los teníamos ni para comer, menos para bañarnos. Y nos íbamos a bañar al mar, pero el agua es salada, porque ahí está el mar, la playa en Empalme, Sonora, ahí está pegadito a Guaymas, hay beach, pues hay mar, y pues ahí nos bañábamos, pero el agua salada pues quedaba uno peor.
No,
sí. O sea que se baña uno en el mar y luego tiene que meterse a la agua dulce para que se le caiga todo. Ah, cómo se le sufre. De ahí nos venimos a...
Pero usted traía algo con usted, como ropa...
Una mochila.
¿Sí? Sí. Entonces sí lo dejaban traer. ¿Cómo? Sí. ¿Qué le dijeron que podía traer?
No, pues todo, nomás que toda la ropa, no la... No, pues nosotros, bueno, yo traía una mochila con ropa interior, pantalones, camisas, todo eso, como beliz, y ya... Viene uno, todo eso nos dejaron traer. Uh-huh. Y nomás que también lo sacaron y le dieron una formigada de polvo.
Oh,
a todo el equipaje que traemos. Uh-huh. También.
¿Y usted sabía que era ese polvo o que tenía?
Nada, pues nomás nos dijeron que nos estábamos formigando. Uh-huh. Porque aquí si traemos piojos o cualquier clase de animales, pulga, en ese tiempo había mucha pulga también. Uh-huh. Y que no querían que trajéramos nada y con eso se los mataban.
¿Y eso olía o cómo se sentía? ¿Qué era?
No, pues olía como a cal. Uh-huh. Así más o menos da el olor, no estaba uh-huh. muy bueno el olor, pero no estaba... No hacía mal, pues sería la juventud, estábamos muy nuevos en ese tiempo.
Entonces ya estaba cómodo, como...
Sí.
Sí, entonces como que era, uh-huh. era algo normal, que habían médicos, o ¿qué tipo de gente miraban cuando estaban entrando a los Estados
pues,
Unidos?
Pues la cuestión es de que nosotros, me acuerdo que nomás entrábamos a un cuartito y ya se quitaba uno la ropa y le daba uh-huh. la vuelta así adentro. Uh-huh. Y daba uno la vuelta otra vez, era como así. Uh-huh. Allá lo formigaban pues a uno, sí. Y luego la ropa también la formigaban, y acá llegaba uno otra vez, daba la vuelta entera, y volvía uno a agarrar su misma ropa que había quitado y ya te la ponía.
Oh, entonces le quitaban la ropa.
Sí, todo, de a tiro.
¿No? Sí. Oh, okay.
Éramos como cinco, entraban cinco, y ya se desnudaba uno. Uh-huh. Y ahí en lo que estaba desnudando, le estaban echando el polvo. Entonces daba uno la vuelta así, y entonces ya el último que se estaba desnudando, ya llegaba el primero que ya habían polveado. Uh-huh. Y ya agarraba uno su ropa y los otros así, entonces ya salía uno y entraban otros, y así rápido estaban pasando. Uh-huh. Pero luego ya decían, ¿qué? ¿A dónde te llevaron? Ahí a un cuartito y me formigaron. Sí. Era lo que
entonces eran personas
mismo.
Que tenían
sí, ellos estaban listos de ahí para rápido.
¿Cómo se sentía? Dijo que era polvo, era como agua, ¿qué se le quedaba en el cuerpo?
Nomás puro polvo, así como si fuera harina.
Oh.
Así quedaba.
¿Cómo quedaba después?
Quedaba, pero ya nomás lo sacudía uno y ya se le quitaba ya.
Oh, sí. Uh-huh. Es que me imagino si lo estaban tratando de limpiar, pues como si tenía polvo.
No, pues así ya se venía uno. Uh-huh. Entonces ya de ahí nos trajeron al centro. Uh-huh. Ya nos dieron de comer. En el centro de California había un campo de concentración, le decían ahí. Uh-huh. Había muchos, unos que iban para Salinas, otros para San José, uh-huh. otros para diferentes partes. Y había muchos que no les gustaba aquí este lugar.
Sí.
Por el calor.
Uh-huh.
Y
sí.
Entonces para nosotros ya lo que queríamos era que nos a donde fuera. Uh-huh. Pero no conocíamos.
Uh-huh. Pero ustedes sabían dónde tenía que ir.
No, pues nosotros veníamos y directos a Olay.
Ah, entonces aquí. Le dijeron esto en México.
Sí,
que iban
de allí en Caléxico nos dijeron. Ahí éramos como 150. Que dijeron de estos van directos a Blay, y algunos que ya habían venido. Uh-huh. Le decían ahí al que estaba. Uh-huh. Le decían el Chori al que mandaba ahí. Uh-huh. Oiga, hombre, no la friegue, hombre, yo estoy muy fregado y de Blay no dura uno y luego es un calorón, ¿por qué no? Cuando hay un pedido por allá para arriba me manda. Uh-huh. Para allá. Uh-huh. Había muchos, pues nosotros que. ¿Y qué? Vámonos para hablar, no le hace a ver qué. Pues hasta la fecha, pero yo nunca he ido a ninguna parte. Uh-huh. Desde entonces estoy aquí.
Pero entonces usted cuando estaba en Sonora, ¿sabía que iba a irse a hablar?
No, hasta cuando nos contrataron, cuando llegamos a Caléxico, ahí ya nos dijeron que veníamos a hablar.
Pero entonces, ¿qué información le daban en Sonora cuando se contrató? ¿Cómo qué tipo de información? Usted no sabía dónde iba a ir, pero sabía
que
él iban a tener, si iban a tener comida, dónde dormir.
No, pues la cuestión es ya ellos ya tenían controlado, entonces ya cuando nos pasaron allá, pues ya sabían que veníamos directo a Caléxico. Y ya allí pues luego todos al centro, y en el centro era donde estaban llegando los pedidos de los rancheros aquí. Entonces llegaba un, por ejemplo, aquí para Blay, cuando yo venía, el pedido era como de 150. Y ahí nos venimos. Pero esos 150 aquí se repartieron en muchos rancheros de aquí del valle. En el rancho donde caí yo éramos nomás 18 para desaijar algodón. Y luego otros rancheros, otros tantos, total que todos los que veníamos muchos, unos éramos conocidos, otros no. Pero después nos tocaba mirarlos, pues que estoy aquí mismo, pero para diferente rumbo, aquí en el valle. Y como en ese tiempo había muchos campos de braseros, había, pues estoy en el campo, nosotros estuvimos en un campo que se llamaba el Henderson. Pero había el Oki, el campo Cruz, el campo Anaya, el campo California, el PNC, había mucha cantidad de campos que tenían de su nombre.
Y
todos tenían muchos trabajadores. Y así pues yo estoy en el campo, trabajo con el ranchero fulano. Y como en ese tiempo había una parte que no había carretera de la calle 30 hasta Palo Verde, y nosotros estábamos en Palo Verde. Era puro camino de terracería, pues de tierra. Entonces, pues nosotros, estábamos, pero iban apenas, estaban abriendo el valle, aquí, en esos años. Pues tal que válgame Dios cómo se le batalla la vida.
Entonces, ¿usted es donde entró a, se llamaba el Outback?
Outback Ranch, allí, caí. Y el patrón, bueno, no eran, los dueños eran de Texas, según decían, pero el
¿entonces que eran güeros?
Sí, era el patrón de nosotros, que le decíamos el patrón, era el mayordomo general. Fue el único que conocimos, yo trabajé 7 años ahí. Y se llamaba Jim Emmons. Él era el encargado de todo, él las heridas hacía. Pero de la compañía, los meros dueños, no, nosotros no conocimos, porque decían que tenían todo, hasta pozos petroleros en Texas. Eso decían.
Sí.
Y era compañía Opac. Pero el rancho lo tenían que para los taxis de los, del gobierno. Como era compañía muy grande por allá, mejor invertían el dinero en otras cosas para no pagar tantos taxis.
Entonces, ¿como cuántos braceros estaban ahí en ese rancho?
En ese rancho éramos, cuando llegamos éramos como 18 a dejar algodón, 45 días de contrato traíamos. Después, cuando ya se terminó el desaje y las limpias, se fueron todos y nomás quedamos 4. Y el mayordomo, era Gabacho el mayordomo, los anduvo escogiendo. Y yo estaba joven, pues tenía 19 años. Y había unos señores muy bien dados, y luego me decían alambre, pero era por delgadito, no por venir, porque estábamos contratados. Pareces un alambre de flaco, yo no sé cómo le hiciste, pero yo era muy trabajador. Yo le ayudaba mucho a mi papá a trabajar allá. Entonces aquí, pues para que a ver si nos contrataban, pues tenían que trabajar, y había unos que no trabajaban, eran muy, muy flojos, muy huevones.
Sí.
Y pues a esos no los bueno, para 18, nomás dejar 4, y a mí ver me tocaba entre los 4, pues dije, y yo estaba
de la esto. ¿Qué pasó con los demás? ¿Qué le hicieron a los demás?
A los demás los mandaron para atrás, pero iban al centro, y como ya estaban aquí, en el centro podían durar 3 o 4 días, a ver si llegaba algún pedido de algún ranchero, y a esos los devolvían para otra parte. Ahí les daban comida, les daban camas y todo para que estuvieran en el centro, en el campo de concentración. Había muchos que duraban hasta 10 días. Allí, mientras llegaban, porque todos los días estaban llegando órdenes de rancheros que necesitaban gente. Y las contrataciones estaban todos los días también, pero el sábado y el domingo y los días de fiesta no había contratación. Entonces, si en eso tenían pedido, la gente que ya cumplía el contrato se iba allí al centro, y del centro allí mismo estaban, y llegaba un pedido y ya los mandaban para otra parte, aquí mismo, sin salir para México. Y cuando yo cumplí 18 meses, entonces entramos de especial.
Sí.
La edición especial tenía uno que salir a pisar suelo mexicano, o sea, nos salimos en la noche y otro día en la mañana nos pasaron otra vez
a pisar,
para teníamos que pisar suelo mexicano y venirnos.
Después de 18 meses.
De 18 meses.
Entonces,
y luego
no
cumplimos,
estar ahí más tiempo de 18.
Cumplimos otros 18, aquí yo cumplí 2, o sea, yo duré 3 años.
Entonces,
de
usted, ¿única vez que regresó a México fue cuando tuvo que pisar México o cuando?
No, salíamos.
Oh, sí.
Salíamos como a la frontera. Salíamos a San Luis o a Mexicali con el pasaporte que nos dieron. Salíamos y allá íbamos a comprar cosas, a tomar cerveza, porque aquí no nos vendían. Yo tenía 19 años.
Sí.
Y aquí no venden. Entonces íbamos para allá y allá. Allá
que
nos vendían.
Fácil.
Y había alguien que tenía carro, pero cuando llovía que no trabajaban, nos íbamos para allá.
¿Usted?
Porque aquí está cerquita la frontera, no está lejos. Una hora de camino.
Vamos caminando una hora para allá. ¿Y usted venía visitaba a su familia cuando?
Yo nomás fui el 58. Fui y duré 25 días y luego me vine, porque, pero eso fue el 59, porque el 57 llegué aquí de Bracero, y luego trabajé el 58, que fueron 2 años y medio. Y luego después me volvieron a entrar de especial, y entonces ya fue cuando fui el 59, fui para México, y estuve 25 días, y ya me vine, y se acabaron los especiales, ya no hubo, porque muchos especiales aquí dejaron sus familias allá, no les mandaban dinero, y hubo quejas de todas las esposas de los que estaban casados, y entonces ya dieron la orden que todo el que cumpliera 18 meses tenía que durar un año en México, vivir allá un año y luego venirse en contratado. Pero como nosotros, cuando ya cumplimos los 18 meses, los otros 18 meses que cumplí yo, ya no me podían traer contratado porque necesitaba durar un año allá. Entonces el patrón ya preguntó y le dijeron que solo emigrado. Entonces él nos dio las cartas y luego ya nos... Sí, él me dio las cartas y luego yo me fui a la embajada americana en la capital de México. Y en 3 meses arreglé y me vine.
Oh, sí,
ya emigrado.
Pero entonces usted se comunicaba con su familia en
sí,
México cuando estaba.
Yo les mandaba, mire, allá en ese tiempo ganaba 5 pesos cuando yo me vine, 5 pesos un trabajador. Y mi papá conseguía 500 pesos para los pedía prestados para hacer las siembras y todo, y luego de la misma siembra pagaba esos 500 pesos. Y yo en lo que duré de bracero le mandé 48 mil pesos. Mucho, digo, en ese tiempo era mucho dinero. Entonces ya mi papá ya no pedía nada, todo lo que sembraba, todo lo recogía, el dinero que yo le mandé, compró unas casas, compró vacas, en ese tiempo pues las vaquitas para ordeñarlas, leche y queso.
¿Usted cómo se daba cuenta de todo lo que estaba pasando en México? ¿Hablaron en teléfono?
Ese tiempo no había teléfono en mi pueblo, estaba pues muy... Pero por carta, 15 días para llegar, yo no sé por qué, una carta. Y luego 15 para acá, total que de todas maneras ahí estábamos.
Entonces, ¿qué tan seguido le mandaban cartas?
Pues sí, les mandaba una y luego ya me la contestaban y luego la contestaba yo, y a poquito ya después se arregló la cosa y eran como a los... Mandaba una carta y a los 5 días o 4 días ya la recibían. Solo con dinero, cuando les mandaba dinero duraba más, que porque de aquí todas las cartas que llevaban dinero en ese tiempo, hasta después supimos que tenían que salir por Ciudad Juárez. Y las otras cartas sí salían por, yo creo que por Mexical, por Caléxico.
Entonces, ¿cómo mandaba el dinero? ¿En cheque o en efectivo?
Cheque de banco.
Sí.
En efectivo, ¿no? Porque se lo robaba.
Entonces, ¿cómo pasaba? ¿Por qué cree que pasaba por Ciudad Juárez si era dinero?
Pues era lo que nos decían, porque yo mandaba una carta que no fuera registrada, porque tenía uno que registrar la carta con cheque, por en caso que se extraviara, se fuera a perder. Y de todas maneras, así dicen que se perdían muchas. Muchos cheques así se los robaban allá. Bueno, a mí nunca, yo mandé mucho, a mí nunca se me perdió. Pero una carta común y corriente duraba 4 días. Ya desde que la pone uno aquí, en 4 días ya la tenían allá. Y una certificada duraba 6, una semana. Pero esa ya la certificada que llevaba dinero. Esa duraba más, y luego preguntamos nosotros que por qué, y nos dijeron que porque era una ley que había, que toda la carta certificada tenía que salir nada más por una frontera, que era por Ciudad Juárez. Eso fue lo que nos dijeron en el correo, nos dijeron nosotros eso.
Entonces,
bueno,
pues para regresar de nuevo a cuando usted era bracero en Palo Verde, California, entonces ahí quisiera, digo, el primer día y que, como en dónde vivía y cómo.
Bueno, mire, estábamos en un campo que ese campo se llamaba Henderson, el Henderson Ranch, le decían Henderson Ranch, y ahí estaba el campo que estaba registrado para 300 braceros, pero allí tenían trabajadores como unos 5 rancheros del valle, porque eran de todos los ranchos que hay para el rumbo de Palo Verde. Hay muchos ranchos y todos los rancheros tenían su gente allí que les agarraba más cerca.
Sí.
De allí iban en la mañana y nos llevaban a trabajar y en la tarde nos traían para atrás. Y allí en el campo, pues cada quien ya teníamos nuestra camita y luego estaban los baños y luego había comedor, ahí nos daban comida. Ya nomás sonaban una campana y ya a comer, a cenar como en la noche, pero en la mañana nos daban a almorzar y una bolsita con el lonche para mediodía, porque íbamos a andar trabajando.
¿Y como qué tipo de comida le daban?
Nos daban buena comida. había ranchos, campos que daban muy mala comida, pero ahí nos, a nosotros nos era el, según decían, era el mejor campo aquí en el valle, que daban muy buena comida. Pues papas con frijoles, papas con huevo y carnita, machaca, en ese tiempo daban mucha machaca, por los tacos, para los tacos después de lonche. Ya siempre, porque con una, que es algo duro, ¿verdad? Porque con caldo en el taco, pues no, como que no está muy bien.
Sí.
O sea, la comida tiene que estar poquito durita, porque si tiene caldito, pues no.
Sí.
Ahí viene ya la gente, ya salieron.
No, presta atención, aquí hay que seguir. Sí, pero no es que quiero saber todo. Dígame también, ¿cómo, qué hacía entonces su día a día? Decía que lo levantaban en la mañana.
Nos levantaban en la mañana, nos íbamos a trabajar, y ya cuando nos quedamos, que se fueron todos los compañeros que llegamos juntos, nos dejaron a cuatro, pero ya no, ya era unos a regar, otros a tumbar, a limpiar canales con un azadón, los dichis, para que el agua, no la, la hierba no le estorbara, eso limpiábamos, casi era lo que hacíamos todo el tiempo. Y luego anduvimos, como andaban abriendo terreno, andaban abriendo files, y desmontaban con carapiles, hacían los montones de mezquites y de todo lo que había monte, y luego le prendían, y todo lo que se quema, pues ya se quemó, pero luego entraban unos picos con las carapilas a los files, y luego metían una traila con una carapila, porque los tractores no podían, y a juntar palos, sacar para limpiar los viles para que sembraran. En trailas, llenábamos la traila, la sacábamos a la orilla, y ahí la vaciaban, y luego otra vez para adentro, a seguir juntando todos los palos que había grandes, y había unos que no podía uno solo, necesitaban entre dos, para, porque había mucha mezquitera y había unos palos muy grandes, que esos no se alcanzaban a quemar, porque cuando puchaban con el bulldozer, puchaban la tierra y los palos y todo, y mucha tierra tapaba los palos, y ahí pues no se quemaba cuando le prendían. Entonces después tenemos que ir a limpiar, a limpiar todo muy bien. Entonces ya de allí hacían los canales y ya regaban la tierra para sembrar, y a nosotros nos, ya la última, yo fui de los regadores, que les regaba, y después me empecé a enseñar a arrear tractor. Y ya hicieron una engorda de ganado, y yo era el encargado de darles de comer a todas las vacas, 12,000 cabezas de ganado. Tenían unos molinos grandotes, y ahí molíamos, y había dos trailas y un troque que le decían feed truck. Entonces las trailas las jalábamos con un tractor, y el troque, pues era un troque, agarraba como 8 toneladas de pastura. Y ese ya iba y les daba de comer a los animales, por los corrales. Nomás todos los animales estaban, les ponían un arete rojo, amarillo o azul, y ya le ponían uno, si era azul, el blue, ya le daban uno a todos los corrales que tuvieran blue, las vacas, becerros, y luego íbamos a la báscula, empezábamos, dábamos la vuelta, daba la vuelta, y luego ya le echaba los red, los colorados, y daba la vuelta a la báscula y así, y la, para saber lo que se estaban comiendo, para cuando ya los vendían, tanto se comieron, tanto quedó. Y
entonces, eso es lo que ahí, usted hacía como marcero, todo esto en el rancho, allá en Palo Verde. Y entonces usted me había dicho que trabajaba con algodón también.
Cuando llegamos de recién, pues no sabía uno, pero ya después poco a poco se va uno enseñando. Pero eso de del ganado ya fue cuando yo estaba en el grado. Eso de los de bracero, sí arriaba tractor, pero casi después ya no querían que los braceros arriaran porque hubo muchos accidentes.
¿Cómo usted tuvo algunos accidentes?
No, había algunos porque... Pues los accidentes no precisamente lo decía el que llevaba la traila con un tractor, porque en ese tiempo había mucho ganado aquí en el valle, y los ponían en files, un fil de alfalfa, y luego lo cercaban con postes y alambre el fil para poner vaca, y jalaban los postes y en una traila y el alambre para cercar, y había veces que algún troque le pegaba la traila atrás y pues ya fue un accidente, ves que las volteaba con todo y le caigo arriba al tractor y al driver, y en la traila iban dos o tres trabajadores. Hubo muchos accidentes, ¿sí?
Sí, también en el rancho donde usted trabajaba había accidentes.
No, ahí no, pero yo nomás me acuerdo que miraba en el valle.
¿Se no le pasaba algo así como tuvo algunos problemas físicos cuando estaba trabajando como bracero?
Nada más, bueno, a mí me operaron de un grano cuando estaba aquí de bracero, porque andábamos cortando postes y íbamos en una troca flat de redila que tenía la caja que tenía muchas bolitas de fierro, así, toda parejita de bolitas, no estaba flat lisita, tenía bolas, y nos sentábamos, y esas bolas fregadas aquí en las sentaderas, con la brincadera que va uno, y pues ya agarraba una chaqueta y me la ponía y todo, y a mí cuando estuve chico, me tumbó un caballo y caí en una piedra, de sentaderas en la piedra, y pues yo creo que me quedó poco, pues me dolió mucho, nomás que pues total que aquí, con la brincadera y en el troque, se me salió un grano que le decían que grano enterrado, aquí en la sentadera, y entonces sí, me tuve 11 días en un hospital aquí, en el hospital de Blay. Me operaron de ese grano.
¿Alguien lo llevó usted?
Pues, el patrón me llevó y me iba a ver allá todos los días. Y duré 2 días que me estaban según preparando y luego, pues yo no sé por qué duré tanto, 11 días en el hospital.
Sí.
Y ya salí bien y todo.
¿Y con quién pagó por su...?
Pues el rancho, pues, la aseguranza que tenía el rancho, yo creo, porque a mí no me costó nada.
Sí. ¿Usted cómo le llegaba el dinero a usted? ¿Cómo le pagaban?
Bueno, en ese tiempo no me pagaban porque no trabajaba, pero me pagaron todo, el doctor y todo. Y la comida, me daban el dinero cuando ya salí del hospital. El patrón me daba dinero porque ya después, en ese tiempo ya estábamos en el rancho. Ya nosotros hacíamos la comida, nos sacaron del campo y en el rancho, cuando ya lo abrieron todo, porque eran pocos files los que tenía, cuando ya abrieron todo el rancho, hicieron casa para solos de allí, y ahí nos fuimos a vivir, éramos, lo más que habíamos éramos 6, pero 5, 4, y ahí nosotros compramos la provisión, nosotros hacíamos la comida, hacíamos hasta tortillas de harina. Y había algunos que sabían y ellos me enseñaron a mí y ahí se va uno. Y ya nosotros hacíamos nuestra comida. Y en ese tiempo era cuando estuve en el hospital y el patrón me daba dinero hasta que ya empecé a trabajar. Porque duré como, yo creo como 2 meses que no trabajé.
Oh, sí.
Y ellos me...
Entonces, ¿qué hacía usted cuando estaba trabajando?
Pues nada, nomás ahí en la casa descansando, porque estaba enfermo.
Sí.
Ya allí había dos que estaban en el día porque esos regaban en la noche. Uh-huh. Y ahí me la pasaba con él, les hacía yo la comida y se uh-huh. dormían y luego se levantaban a comer. Uh-huh. Y yo les daba la comida. Uh-huh. Tal que mucho sufrimiento de todas maneras.
Entonces, cuando trabajaba ahí, no sé qué tenía fines de semana, ¿como cuántas horas trabajaba al día?
Trabajábamos todo el tiempo, 12 horas diarias.
Oh, 12. ¿Y fines de semana también?
¿Qué? Había veces que nada más el domingo hasta mediodía, había veces que no, pero casi todo el tiempo trabajábamos los 7 días de la semana. Uh-huh. Por 12 horas diarias.
Sí. Entonces,
a 75 centavos la hora no lo pagaban.
Oh, sí. Entonces le pagaban por la hora, no por...
Por hora, porque, sí. Porque había muchos que trabajaban por contrato, pero era como los que desaijaban, les pagaban tanto por un acre, desaijar lechuga o desaijar melón, desaijar algodón. Uh-huh. Eso ya es por contrato. Uh-huh. Y a nosotros no, a nosotros nos pagaban por hora. Uh-huh. A 75 centavos la hora.
Uh-huh. Y entonces, cuando tenía tiempo de descanso, ¿como que hacían para diversión?
Cuando descansábamos, sí. Pues nada más ya nos decían que no iba a haber trabajo o parábamos. Si el domingo no había trabajo, el que quisiera ir a Blay, cuando estábamos en el campo, llegaban trocas, de las mismas trocas que en ese tiempo cargaban la gente a la llevaban a los files a la pizca de algodón. Entonces los domingos que no se trabajaba, llegaban una o dos trocas, en vez de tres, al campo, cuando estábamos en el campo, para llevarnos al pueblo. Muchos iban a misa, otros iban a las cantinas a emborracharse, y todos pues, nos llevaban al pueblo, a las tiendas, a comprar ropa, a comprar comida.
¿Y usted qué hacía?
Pues yo nomás me iba a misa y luego ya a las tiendas, porque a las cantinas no me dejaban entrar.
Oh, sí.
Así que por eso también hice mucho dinero.
Porque no me dejaban entrar.
Porque no lo gastaba en cerveza, no me vendían. Uh-huh. Hasta cuando tuve los 21 años, pero ya pues, en ese tiempo ya estaba emigrado yo.
Oh, pues ya pensando si ya vivía. Uh-huh. ¿Verdad? ¿Y usted nunca notaba que le sacaban dinero del cheque, así para comida o para lo que sea? No sé, cuando le pagaban.
Nos pagaban y luego ya el cheque lo cambiábamos. Había muchas tiendas que lo cambiaban. Uh-huh. No nos cobraban nada, nada más. Si era tienda, uh-huh. ahí compraba uno uh-huh. algo y ya le cambiaban el cheque. Uh-huh. Entonces ya, porque casi al banco nunca íbamos a las tiendas. Uh-huh. Pues llegábamos en la tarde todo el tiempo, uh-huh. pues los bancos ya están cerrados.
Sí.
Entonces había muchas, casi todas las tiendas, la mayoría de las tiendas, la Jesse Penny, uh-huh. estaba la Sears, estaba Western Arrow, y tiendas de comida, uh-huh. había una que se llamaba Claypool, uh-huh. así tiendas grandes.
Entonces, ¿usted tenía que comprar algo para que se la cambiaran?
Sí. Oh. Había tiendas que no. Nada más tenían una oficina que ahí cambiaban el cheque, uh-huh. pero le cobraban $1 uh-huh. por cambiárselo. Uh-huh. Entonces, ahí lo cambiaba uno y no compraba uno nada. Uh-huh. O si quería, compraba algo, pero si no, nomás cambiaba el cheque.
Sí.
Pero sí, le cambiaban el cheque y compraba comida, no le cobraban el dólar. Puro negocio, todo.
Sí, ¿verdad? Uh-huh. Yeah. Entonces, ¿tuvo experiencias en el trabajo como, hubo alguna vez conflicto con el patrón y usted o el patrón y otras personas, otros braceros, o hacía algunos problemas que haya visto usted o...?
Nada. Uh-huh. Nosotros, uh-huh. desde el ranchero, muy bueno,
sí.
nos tocó muy buena suerte.
Sí.
A todos, cuando yo terminé el contrato, a todos nos dio cartas para que arreglaran de menos, sí. todos los trabajadores viejos. Uh-huh. Y era también era uno de los rancheros, pues yo creo más buenos aquí del valle. Uh-huh. Muy buena gente. Uh-huh. Cuando yo me fui a emigrar, me necesitaba, pues necesita uno dinero allá para moverse y todo, y a mí me mandó, porque le mandé pedir la carta de la policía que me la pedían allá. Uh-huh. Y luego a él me dio unas cartas, pero no estaban bien, porque no sabía uh-huh. él ni cómo eran las cartas. Entonces yo fui con un notario público allá y me hizo unas cartas en inglés y se las mandé, y que me mandara la carta de la policía y las cartas que de la compañía que me iba a dar, que me iba pues a mandar, que cómo las hiciera. Uh-huh. Ahí en las cartas venía explicado. Y sin, yo nomás le mandé a pedir las cartas que me las mandara, y él fue con la policía y sacó la carta de la policía, y luego las cartas de la compañía me las mandó, y me mandó un cheque de $300.
Oh, sí.
Pues dije uh-huh. yo, si no arreglo, ¿cuándo lo veo? ¿Cuándo le pago? Uh-huh. Porque eso iba. No, ya me uh-huh. vine y cuando te arreglé, y ya uh-huh. le pagué aquí, ya me quitaba tanto del cheque. Uh-huh. Pero yo no le mandé pedir dinero. Y él lo mandó, uh-huh. por eso le digo que era, uh-huh. era muy bueno el señor.
Pero entonces, usted cuando arregló, regresó a México, después de eso, o estaba aquí en Estados Unidos.
No, aquí estuve, duré como, arreglé el 60, duré como 3 años. Uh-huh. Y luego me fui para México, duré como 3 meses allá.
¿Y cómo estaba México? ¿Había más personas que se habían ido?
Sí, México, cantidad, ya el pueblo uh-huh. ya estaba más grande, ya muchos.
Muchos ya
habían regresado para allá uh-huh. y todo uh-huh. el pueblito lleva creciendo entre más. Y yo, uh-huh. el 63, fue cuando fui la primera vez después de emigrado, y luego después volví el 65, uh-huh. el 66 volví, pero ya fui en carro, ya tenía yo mi carro. Uh-huh. Y ya iba cada año en carro. Uh-huh. Después agarré trabajo aquí. Duré 32 años trabajando en una compañía que fui mayordomo por 30 uh-huh. años.
Oh, sí.
Y entonces ya no iba en carro, uh-huh. pero iba en el avión.
Uh-huh.
El mismo día llegaba allá.
No,
más así porque en el carro, pues. Ya no llevaba carro porque no iba a durar mucho.
Uh-huh.
Lo más que me daban eran 2 semanas.
Uh-huh.
Y para llevar carro, pues eran de pérdida 2 días o en vez de 3.
Sí.
Para ir y luego otros 2 o 3 para venir.
Sí.
Para durar 2 semanas uh-huh. no me costeaba ir en carro.
Uh-huh.
Mejor me iban en el avión.
Entonces, ¿usted cree que cuando estuvo el programa Bracero, mucha gente se fue de su pueblo donde usted venía? Porque dice que luego llegó mucha gente para atrás.
Bueno, pues era la gente se venía. La gente se venía y luego se iba, y muchos andaban arreglando.
Uh-huh.
Porque ya no iba a haber braceros.
Uh-huh.
O sea, el 64 de mes que se acabaron completamente.
Uh-huh.
Cuando yo me fui todavía había braceros.
Uh-huh.
Pero todo el que hubiera cumplido año y medio aquí tenía que vivir 1 año allá.
Oh.
Entonces no se podía venir, pero casi uh-huh. todos andaban ya, muchos pues andaban, que ya habían venido, uh-huh. andaban arreglando
uh-huh.
la migración.
¿Y usted conoce más gente que fue bracero con usted que ya están viviendo aquí también en Estados Unidos, o regresaron para?
Bueno, yo en ese tiempo de allá de mi pueblo había muchos que habían estado aquí y luego se fueron, y muchos emigraron.
Uh-huh.
Y de los que estábamos aquí ahorita, casi a todos los conozco yo.
Uh-huh.
Porque yo tengo muchos, pues yo nunca he andado en ningún otro pueblo, en otra parte.
Sí. Uh-huh.
Todo desde que llegué aquí me la he pasado.
Uh-huh.
Ya tengo 49 años, uh-huh. ando en 49 años ya. Pues del 57 a ahorita.
Uh-huh.
Y nada más en 3 ranchos he trabajado, trabajé pues aquí. En el Java Ranch, en la Norton, y con los Chandler Brothers, ahí trabajé 34 años.
Ah, oh, sí. Sigue trabajando. Entonces se quedó aquí, aquí tiene familia, ahora.
Bueno, tengo un hermano nada más, pero tenía, me casé y luego la señora... o sea, nunca tuvimos familia, nunca tuvo, tuvimos hijos ni nada. No, es que le arreglé a un hermano, y es el único que está aquí. Tengo sobrinos y sobrinas, pero es temporada para arriba, que ya se casaron y los maridos les, les arreglaron. Pero yo nomás les arreglé a dos hermanos. Yo nunca tengo aquí y otro que está en México. Ese casi no viene, viene muy poco, pues, así porque tuvo un accidente, cuando aquí trabajando se quemó una traila de algodón, se arriba andaban pisando las trailas de algodón, lo ponen a pisar para que le quepa más a la traila de algodón para llevarlas allí, y la máquina que iba a vaciar el algodón llevaba lumbre, y se ardió, y mi hermano se quemó el 60%.
Ay,
y viene, pero en el tiempo de frío, porque en el tiempo del calor no la hace. Ya le andaba.
Sí.
Y sí trabaja y todo, pero no le gusta estar aquí en el tiempo del calor. En alguna otra parte ya sé que sí la haga, pero de todas maneras dice que no, porque le dieron un dinerito y pues ya está.
Entonces, ya para empezar a acabar, porque ya no están corriendo, ¿usted qué diría? Tiene su reflexión, como para usted, ¿qué significa la palabra bracero? Para usted, ¿cómo se siente de su experiencia?
Pues bracero, yo le voy a decir, mire, la palabra bracero, si no hubiera sido por los braceros, no estuviéramos aquí. Y luego, con los braceros, allá los que mandaban su dinero, toda su familia se compuso mucho, porque pues nada más, cuando yo me vine ganaba 5 pesos un trabajador. Al llegar aquí, yo con un día de trabajo le pagaba a 10 trabajadores allá. ¿Usted cree que pues entonces ya iba yo, cuando yo iba de aquí y me decían, ayúdale a tu papá a trabajar, no, mejor pago unos 5 trabajadores y que vaya y le ayuden y más pronto termina? Y me decían, ¿por qué no quieres? Porque no tienes chiste venir yo a trabajar aquí. Con lo que yo gano en un día puedo poner, ya después que yo he ganado más, con un día de trabajo yo ponía 10 trabajadores de allá. Con lo que a mí me pagaban aquí en un día, yo con ese dinero ponía 10 trabajadores a trabajar allá.
Entonces usted diría que su experiencia fue positiva.
Fue positiva, muy buena.
¿Y usted cómo se siente de que la gente le llame a usted un bracero, que diga que usted antes fue un bracero, usar esa palabra a describirlo?
No, yo no siento nada mal por la cuestión de que, pues sí fui. Y hay mucha gente que ya se creen muy fregones y que no, que nada, que era bracero, o así dicen era, o fue de los braceros, todavía fue de los braceros, pues sí. Pero nada, no, era bracero y ahora se cree muy fregón, ¿no? Pues, pero yo no, yo eso, mucha honra de los braceros, y no haya sido por los braceros, pues no estuviéramos. Muy bien la palabra bracero para mí, muy buena.
Entonces usted piensa que al haber sido bracero le cambió la vida
completamente, de la noche, como de la noche a la mañana, del día y la noche, porque si no hubiera sido eso, no les arreglo a mis hermanos, y no los mantengo también, porque pues hay como quiera, y yo personalmente, ¿con qué iba a comprar un carro allá? Y aquí luego ya para el 65 ya tenía carro yo. Y todo el tiempo carro y carro, y pues allá, ¿cuándo lo compra uno? Está muy trabajoso.
Ah, ¿Algo más que quisiera decir antes de pagar?
Bueno, pues yo nada más que la palabra bracero para mí es como fui de bracero, es una cosa que me da mucho orgullo. No, yo no tengo discriminación absoluta para nada, me da mucho orgullo haber sido bracero y aquí estamos hasta que Dios nos dé licencia.
Muchas gracias.
Andele.
Ya me apagaré.